Meridil fue una de las caras del auge de la cumbia pop en Uruguay, seguramente muchos la recuerdan, la tienen presente. Ahora hace un año está recorriendo otro camino, un camino paralelo, un camino solista. Vamos a hablar de esta nueva etapa, vamos a escucharla cantar en vivo también aquí en No Toquen Nada.
De pedirte que esperes, por eso pido que me dejes ir. Sería mentira decir que no duele. Duele tenerte y no ser para ti. Cuesta cambiar de dirección y separarme hoy de tu camino. Como quisiera poder dibujarte mi destino. Pero no es que no te quiera, te quiero como nunca había querido. Ahora mi sueño se ha vuelto nuestro peor enemigo. Hoy el amor perdió una guerra, pero ganó de habernos conocido. Diario a las 11:11, voy a pedir mi futuro contigo. Y ojalá que tú lo abres a
Meridil, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Bien, placer saludarte. Hablábamos con ella antes de arrancar de nueva etapa, o etapa paralela, porque ¿no? Seguís con tu con la vieja banda, para decirlo
claro,
de alguna manera,
tocando. Sí, o sea, oficialmente no más, no estamos más con Toco para Vos, pero seguimos juntándonos, seguimos tocando juntos cuando, o sea, qué sé yo, la banda, el grupo sigue vivo, ¿viste? Sigue en nosotros y... Y de repente en alguna cosa como que nos divierta hacer también.
Bien, porque yo le decía, me da un poco de gracia desde el adulto mayor. A veces cuando en esta etapa de la vida empiezan con mi anterior etapa, mi otra etapa, mi nueva etapa. Tantas etapas en pocos años.
Claro, pero bueno, tiene 25 años.
Ya, ¿no? Es una veterana. Ya se puede. Bueno, estamos escuchando sí. Un tema que anda muy bien en Spotify. Yo le preguntaba recién, che, mirás ahí cuántos clics, porque este anda muy bien, casi 500.000 reproducciones.
Sí, sí, sí.
500.000 en Spotify y 1.5 millones en YouTube.
Ah, bueno, está.
Sí, en los videos de YouTube. Es 11:11, que fue el primer tema que largaste como en esta carrera solista, fue el año pasado.
En esta etapa, sí.
En esta etapa.
11:11, claro, fue el primer tema. Sí, la verdad que por ahora, digo, es el que le está yendo mejor. No sé si es porque es el primero o también porque la gente conectó mucho con esa canción. Pero bueno, como les contaba, sí, ahora le presto más atención a eso, pero no me gusta estar tan pendiente de los números.
Es un tema de autocontrol, capaz, me imagino, ¿no?
Sí.
Porque dan como ganas de ver, porque hoy lo que vos hacés, producís.
Y esa información
totalmente
está muy disponible, además.
Obvio, y para también entender un poco qué le gusta al público. Pero por otro lado, tenés que soltar eso para también como que liberarte un poco en tu arte, ¿viste? Como no estar tan atado a lo que son los números para poder hacerlo, ¿viste?
Y además este tema está nominado para los grafitis que se van a entregar ahora, como tema pop, en la categoría,
sí,
¿no?
Sí.
Como tema pop. ¿Le das importancia a esos premios? ¿Cómo
Obvio
vivís esa
que es, no, eso estoy feliz, uh-huh. Me re emocioné cuando me llegó la noticia, porque, bueno, nada, voy un año de este proyecto y ya con mi primer lanzamiento tener una nominación para mí es, nada, uh-huh. Tremendo... gratificación, no sé.
Porque estás haciendo como carrera, digamos, como solista, pero venís de un boom que fue el de la cumbia pop, cumbia
claro.
Cheta, como se le decía en algún momento.
Sí.
Y Toco para Vos, y sobre todo tu rol como cantante de Toco para Vos, fue un aspecto muy visible de aquel boom. ¿Cómo recordás ese momento vos desde ahora, desde
bueno,
la perspectiva?
Muy distinto a lo que es hoy en día. Nosotros con Toco para Vos empezamos como algo divertido, como un juego, como algo totalmente ingenuo y le fue bien, por sorpresa. Y de repente nos encontramos trabajando en algo que era una diversión. Fue como al revés. Y de a poco con los años ir creciendo en esa profesionalidad, o sea, en hasta en la responsabilidad que llevaba, como en el aceptar que eso era un trabajo, que al principio no lo queríamos ni aceptar.
Claro. Uh-huh.
Y bueno, y fue como que todo fluyó mucho, nos venían las cosas, o sea, sí, trabajamos mucho, pero también nos caían cosas como súper buenas de manera bastante liviana, no sé, de repente estábamos fluyendo y bueno, 50 millones en YouTube en un tema como, no sé, una cosa insólita. Hoy en día me doy cuenta de lo difícil que es, del trabajo que lleva, o sea, tenés que estar en cada detalle, también con la banda éramos 10, o sea, la responsabilidad se repartía, las ideas, lo creativo, todo se iba repartiendo y uno no tomaba la decisión solo, ¿viste? Tenía el respaldo de otros 10. Hoy en día, bueno, eso está como, se siente esa diferencia.
Sí, y ese boom explosivo, así que hubo ese crecimiento explosivo de la banda, da la idea como que como que les cayó así de arriba, pero en tu caso personal vos venías trabajando mucho en la música, digamos, en la formación, estudiaste, sí. Trabajaste en el colegio, tenías muchas instancias de comedia musical, piano, guitarra, literatura, es decir, te fuiste formando para eso, ¿no?
Sí, porque más allá de que para nosotros era un hobby, para mí siempre fue mi carrera y siempre lo iba a hacer, y era algo que yo tenía muy claro desde que tengo memoria, y entonces toda la vida trabajé para eso. O sea, más allá de que con Toco para Vos se sintió liviano y se sintió como que al principio fácil, no quita que para mí era, siempre fue mi vocación y algo por lo que trabajé y sigo trabajando toda mi vida. Y aparte porque, no sé, yo respeto demasiado esta vocación, sé que es algo que puedes estudiar toda tu vida y nunca lo vas a abarcar, o sea, creo que nadie puede abarcar la música en toda su vida. Entonces, me motiva estar todos los días metiéndole, ver el progreso que uno lleva año a año. O sea, si realmente estudias, te juro que mes a mes ves la diferencia de cómo vas avanzando en algo chiquito, en la música gigante, para mí.
Y esa vocación se puso a prueba un poco con aquel éxito, porque estabas como en una vorágine de trabajo muy grande, giras por Argentina, por el resto de la región, con la banda, y en algún momento como que te hizo flaquear, digamos, de si seguir o no seguir, si podías soportar esa presión, ese ritmo.
Claro, porque uno se imagina el lado de escribir, crear, ir al estudio, grabar y cantar en vivo con la gente y conectar, y que eso es lo más lindo que tiene. Pero bueno, después el resto de las horas, de 24 a 23 estás viajando arriba de la carretera para subirte a cantar una, y volvés a viajar y bueno, y no dormir y eso. Y también en realidad como que a mí en ese momento lo que me pesaba era la autoexigencia. Creo que fue por ahí el tema de que un poco me sofoqué en un momento, porque habían momentos en los que los descansos eran, no sé, salteados y según lo que podíamos para llegar a la otra ciudad y eso. Y súper sano el ambiente, de verdad. Pero uno que no estaba acostumbrado a eso, de repente, qué sé yo, mucho sacrificio, no tanto descanso, me empezaba a pesar. Y no solo tipo en el extrañar a mis amigos, a mi familia, lo que sea, sino también en el descanso vocal. O sea, que yo sentía un mínimo de que ya estaba un poco cansada y me embolaba ir a cantar así porque yo quería dar lo mejor, me exigía mucho. Pero bueno, después con el tiempo le vas agarrando el ritmo, le vas agarrando, o sea, también te vas conociendo más y entendiendo de qué manera podés descansar para después rendir, de qué necesitas para estar mejor y estar pasándola bien a pesar de estar, qué sé yo, no sé.
Sí, pero también deja de ser la vida no es una fiesta para todos los jóvenes ni adolescentes del mundo, claro está, pero tendés a, ¿no? En esa época.
Total.
Te podés cuidar porque estudiás, porque trabajás a los 20 y pico de años. Total. Pero no tenés que cuidarte tanto la voz. Pasa a ser una exigencia. Vos tenés que estar bien de la voz para cantar.
Sí, sí.
Y si te exigen mucho show, muchos tablados, ¿no? Como dicen, uno atrás del otro, eso fuerza las cosas. En un momento viste que estabas ahí, como al límite.
Re. No, y aparte, es tal cual lo que decís. O sea, yo salía del liceo y de una costumbre de estar a la par con mis amigas en el mismo estilo de vida. Y entonces cuando yo venía de gira, ponerle, tenía un viernes libre, era el viernes que salíamos todas y me bancaban y porque... Y ese viernes por ahí me destruía la voz y al otro día me tenía que ir de gira y me quería morir. Era horrible, ¿entendés? Entonces como que la pasada...
Destruir la voz es hablar fuerte en cualquier boliche, sí, como hablas con los adolescentes. No hay que hacer mucho de un especial.
Sí, pero hoy en día no lo hago ni loca, ¿entendés?
Claro, eso.
Y menos estoy por cantar, o sea, ni loca. No me importa un carajo perderme la joda, o sea...
Bien.
Pero porque las prioridades cambian. Yo creo que era una cosa de madurar también. Hoy en día lo elijo y soy feliz eligiéndolo y me gusta tipo llevar la vida sana si lo necesito por mi voz y cuando quiero porque puedo, me doy un descanso y salgo y me divierto y todo, pero como que las prioridades cambiaron.
Estamos a pedir el desafío de cantar en vivo mañana. ¿Cómo vas con eso? Porque muchos nos dicen, bueno, de mañana.
La verdad es que lo estoy procesando en una semana.
Ya venimos con Mary Bill en esta nueva etapa solista para que nos cante en vivo aquí en No Tocar Nada.
Me está matando la curiosidad. ¿Será porque te quiero o es algo pasajero? ¿Será que duele que te tengo y no te tengo? ¿Será que ya no puedo esconder lo que yo siento? Está pasando lo que no debía pasar. Siento que me gusta un poco más de la cuenta. Ya no sé si solo pasa en mi cabeza y no aguanto la gana, ya no me dé más vueltas. ¿Y qué le pasa a tu boca que no me besa?
No toquen nada.
estábamos charlando con Meridil aquí y en la pausa alguien nos hacía notar, y con cierta razón, que 11 y 11 justo no estábamos al aire, ¿no? Que nos perdimos la oportunidad de estar al aire 11 y 11 a la hora exacta de... La verdad, no me di cuenta.
Pedir el deseo.
Sí, un oyente muy, pero muy atento. Y ella contaba que estudia mucho. Yo le pregunté, soné un momento a padre porque me dijo, no, solo música. ¿Viste?
Solo música.
Pero está muy bien, no preguntaba qué... Pero bueno, solo música, pero piano, pero guitarra, canto, baile, sí. Ay, es una cantidad.
Sí,
una facultad.
Me gusta, sí, obvio. Si pudiera tener una facultad de horario completo de eso, lo haría chocha.
Claro, porque las hay, en el mundo también hay, algunos se meten a estudiar música, acá no es tan común. ¿Es piano y guitarra siempre, guitarra antes, piano después? ¿Cómo fue eso?
Piano toco desde siempre, pero autodidacta.
Ah, mira.
Y estudié recién ahora, hace tipo un año por ahí. Pero me siento más cómoda con el piano, la verdad. Guitarra empecé a estudiar antes, pero bueno, cada vez más.
O sea, ¿piano había un tío o amigo de tu padre que vivió en tu casa que fue un poco el introductor cuando vos tenías 4 o 3 años?
Claro, ¿no? él vino, un amigo de mis padres que se quedó en casa, se iba a quedar 3 días, se quedó 3 años. Y vino, trajo un piano, un pianista bestial. Y bueno, yo ahí ya lo miraba, tipo, obsesionada con el instrumento. Y empecé a tocar las primeras cositas y él me anotó las notas en el piano y desde ahí en adelante como que, bueno, me familiaricé con el instrumento. Uh-huh. Bueno,
nueva etapa de Meridil, nueva etapa solista con ese tema que escuchábamos recién, 11 y 11, por ejemplo, que ya tiene mucho éxito en Spotify, en YouTube. ¿Y este tema que vas a hacer ahora, qué cuál es?
Este tema se llama Mierda Te Quiero. Es mi penúltimo lanzamiento. Y bueno, espero que les guste.
Suena así, vamos.
Suena así. Me gusta hacer la versión acústica, por eso elegí esto.
Aquí no toco en nada, en esta nueva etapa solista, escribe una maestra tuya de los últimos grados escolares. Dice que era un placer corregir trabajos tuyos de escritura. ¿Que estudiaste literatura vos?
Estudié literatura, sí, me encanta. ¿Quién es? ¿No? ¿Dice el nombre?
Sí, pero no te lo puedo decir. No, dice el nombre, dice Vero.
Vero, me muero, un saludo para Vero, tremenda profe.
Que recuerda eso. Ah, ¿era profe de qué? ¿De español?
De español.
De español, bien. Pues,
me daba para adelante con los cuentos que escribía y todo eso, una crack.
Bueno, o sea que estas canciones son tuyas, tú las compusiste.
Sí, a mí me encanta escribir, la verdad que, bueno, antes de decir que quería ser cantante, quería ser escritora. Uh-huh. Y después, bueno, cantante de entrada. Pero nada, sí, siempre me gustó, me metí en los concursos de cuentos cortos, poemas y todo eso.
¿Y este Mierda te quiero es autobiográfico, digamos, pasó en alguna situación
así? Sí, claro, uh-huh. Sí, es difícil desligarse de las experiencias. Por lo general siempre en las canciones son 100% basadas en lo que me está pasando, en historias mías, pero capaz que exagerás cositas, le metes un poco de pimienta, ¿viste? No es que literal pasa todo lo que dice la letra. En una canción, mi siguiente lanzamiento, que mi último, llama No te culpo, y la canción dice como cosas medias duras en algún momento, tipo, por irte cuando me quedé dormida y cosas así. Y yo tipo, tranqui, no pasó eso.
Queda bien, la dibuja mejor.
Sí, claro.
Cuando largaste esta etapa solista, vinimos hablando de etapa, firmaste un contrato con Warner México, ¿no?
Sí.
¿Qué posibilidades te da eso? ¿Qué otra apertura te da, más allá de obviamente tu decisión de lanzar tu carrera solista, esto de tener el respaldo, el apoyo, la contención de un sello?
La verdad que está muy bueno. O sea, yo conozco la carrera musical con el sello. Con Toco para Vos estuvimos poco tiempo sin el sello y nuestra parte profesional empezó siempre. Entonces, tampoco sé mucho cómo sería si no lo tuviera, pero a mí me encanta, armamos un equipo increíble. Lo que tiene siempre la disquera es que te presentan a un montón de gente, de productores, de artistas, de compositores, y como que te abren un montón de oportunidades. Para mí, más que nada, de conocer gente de ese mundo, que por ahí es muy difícil llegar desde acá a un montón de gente con las cuales llegué a través de la disquera y hoy en día tengo una relación, o sea que ya no, una relación de primera mano con esa gente. A mí me pasó que me invitaron a un camp de composición a México a ir a escribir canciones con distintos productores y compositores. Yo no me había lanzado como solista. Y me invitaron sola y dije, pa, qué raro, como ir sin mi primo, ir, no sé, para escribir para mí. Y dije, bueno, qué bueno, o sea. Y ahí conocí al equipo de México y, bueno, me encantó cómo trabajamos, me encantó cómo funciona todo allá. También tienen, o sea, otro ritmo, digo, en México justo la industria es de lo más grande, el mercado musical. Entonces, hay un montón de productores, hay talentos de todas partes del mundo, está muy bueno trabajar allá, la verdad. Y para música popular, especialmente.
Mary Dill, en vivo aquí, quiero agradecerte. Quiero preguntar, estaba bichando las redes ahí ayer, tú ya, y hemos hablado mucho de este tema de las redes y ustedes, ¿no?
Sí.
Que llegaron a la fama, para llamarlo de alguna manera, con redes, ¿no? Acompañándose con redes sociales,
claro.
Tenés 300.000 seguidores en Instagram. ¿Cómo te llevas? Bien.
Bueno, ahora re bien. ¿Qué te costó? Me costó como que tomarlo como parte del trabajo. Yo tenía mis redes como, no sé, como cualquier otra persona, y lo que subía era lo que me pintaba subir en el momento. Por lo general eran mis perros, el atardecer, la playa y no sé qué. Y no era consciente de que tenía que comunicar más la parte laboral. Y eso era como dicen todo el tiempo, bueno, dejá de seguir a tus perros, estás tocando hoy, ayer, mañana, traspasado, y nadie sabe que estás en Córdoba, que estás en no sé qué, en Chile o lo que sea.
Profesionalizar eso,
prestarle como
¿y
más
las
atención.
Críticas y los haters y eso,
no,
¿la llevas o no?
La verdad que sí, la llevo. Por ahora, digo, no tuve...
No lo estoy llamando.
toco madera.
Sí.
No, digo, por ahora me fue bien. Siempre tengo un público súper cariñoso. La verdad que por lo general me da para adelante. Sí. Alguna crítica hay, más que nada. Críticas como de apariencia, ¿viste? Tipo, que esas me importan tres carajos. O sea, no sé, ¿viste? Que me digan algo con respecto a mi físico o a mi cara. No me importa nada. Cuando ya se meten con la música o por ahí una crítica, si canté en algún lugar o lo que sea, ahí me puede llegar a destruir, la verdad. Pero, bueno, por ahora no me ha pasado mucho.
Mary Dill, nueva etapa de solista. Gracias por estar aquí.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Un placer, gracias.
Tremenda mañana.
No te culpo por decir que solo fui tu amiga, ni por irte justo cuando me quedé dormida.
Vías de comunicación. Arroba.
@notoquennada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.